Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola.
Hola.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea, sí.
Hola André, tenemos un pequeño
problema. Un pequeño delay o algo. No, ahora te escucho bien. Bien, ¿y vos?
Todo muy bien, disfrutando de esta bella tarde, de esta bella tarde de sol divino, buena temperatura, así que contenta con eso.
Bueno, bueno, le damos la bienvenida a todos en Hola Europa, programa de comunicación, radio, difusión, intercambio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Programa número 241, y hice un pequeño cálculo, el jueves 23 de septiembre vamos a tener nuestro programa 250, así que tenemos todavía 9 programas para ir, pero ya estamos acercando a los 250, así que bueno.
Esperemos festejar como corresponde los 250 programas.
Sí, sí, es un hito, es un landmark, sí, hay que hacer algo.
Es un landmark, exactamente, así que sí, esta vez hay que festejarlo como corresponde.
Bueno, en el programa de hoy tenemos como siempre varios temas para compartir y también un invitado, Andrea.
Sí, tenemos la suerte de contar hoy con la compañía de Gonzalo Salem, que es de la Fundación Proyungas, que bueno, ya hemos entrevistado varias veces a funcionarios y hace poco creó a su presidente, el señor Brown, hace algunos meses, así que siempre apasionante todo lo que tienen para compartir con nosotros, y particularmente Gonzalo nos va a hablar sobre el maravilloso documental que se llama El corazón del bañado, que tiene que ver con una travesía que hicieron por el río Pilcomayo y particularmente en el bañado denominado La Estrella. Así que muy interesante lo que Gonzalo va a compartir con nosotros de esta, por qué no decirlo, de esta aventura, ¿no?, que vivieron. Así que muy lindo.
Sí, sí, sí. Bueno, y relacionada con el trabajo de la Fundación Proyungas, la Unión Europea, otra vez el Pacto Verde, que tanto hablábamos acá en este espacio, ¿no? Hasta la semana pasada hablamos mucho también del Pacto Verde. Presentó en el día de ayer una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la Unión Europea. Hemos hablado también de la iniciativa, ¿no?, de plantar tantos árboles y todo. Hemos hablado de los bosques con la embajadora de Finlandia y también de Eslovaquia o Eslovenia, una de esas dos, que también
Eslovenia,
sí. que tiene mucho superficie bosque, de su país cubierta por bosques. Así que bueno, ahora sale una nueva estrategia de parte de la Unión Europea y sí, vamos a ampliar un poquito al respecto.
Sí, muy interesante. Y después, bueno, un breve comentario sobre lo que es interesante por lo que están significando en el mundo las criptomonedas, ¿no? Que ya es algo que empieza a ser casi cotidiano. Entonces, bueno, parece que también trae varios problemas, así que Francia está proponiendo a la Unión Europea la creación de una agencia europea, valga la redundancia, que regule este tema de las criptomonedas. Así que bueno, también un tema bastante interesante y de otro tenor, ¿no? Nada que ver.
Sí, sí, sí. Bueno, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces formalmente el programa en el primer bloque con la entrevista a Gonzalo Salem, que nos va a hablar sobre el documental que filmaron El corazón del bañado y el trabajo de la Fundación Projungas. Gonzalo, bienvenido en Hola Europa, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y sí, sabemos que este proyecto lo financió en parte la Unión Europea, que siempre está tan cerca de la Fundación Projungas, así que por eso nos da mucha alegría poder compartir esto con nuestra audiencia.
Sí, te decía que exactamente el documental está vinculado con la Unión Europea a través de la Fundación Projungas. Y esto surgió como parte de un relevamiento de biodiversidad que estábamos haciendo en la zona del Pilcomayo, donde está trabajando la Fundación. Y bueno, la idea era recorrer este territorio realmente desconocido, inexplorado, por primera vez, para hacer este relevamiento de biodiversidad. Y bueno, ahí es cuando ocurrió lo que no esperábamos, que es que se nos terminó el cauce del río. Esperábamos poder remar tres piraguas con cinco personas en un trayecto de 200 kilómetros y bueno, se nos terminó el río y nos encontramos con un enorme pantano sin frontera terrestre a la vista. Que bueno, nos dejó atrapados allí por mucho tiempo, por muchos días. Uh-huh. Así que, bueno, casi por accidente surgió este documental y por suerte pudimos salir sanos y salvos, ilesos, y habiendo tenido una experiencia de vida increíble, habiendo visto una naturaleza realmente fabulosa. Y bueno, habiendo resuelto la manera de poder salir en el lapso de 2 semanas, gracias al trabajo en equipo, a la tecnología de filmación que habíamos llevado. Así que un poco de eso se trata el documental, tanto lo que tuvimos que hacer para lograr salir de allí con vida, como lo que tuvimos que transitar a nivel emocional, ¿no? Nuestro viaje interior.
¿Cuánta gente fueron? ¿Cuánta gente el equipo?
Éramos 5 personas. Estaban Alejandro Brown, el presidente de la Fundación Profundas. Uh-huh. Estaba Marta Rollero, que es una amiga de Brown, docente bióloga de la Facultad de La Plata. Y estaban el guía Pilagá Baloy Salazar y el guía criollo Chilo Ruiz. Así que se armó un hermoso equipo donde, a pesar de lo crítico de nuestra situación, realmente nos mantuvimos todos unidos, tratando de no expresar, digamos, la desesperación que uno sentía por dentro. Y realmente fue espectacular ese grupo para mantenernos juntos y tratar de trabajar para salir.
Pero si no estaban preparados para pasar varios días y noches, ¿cómo se manejaron? ¿No tenían los insumos correspondientes o tenían insumos correspondientes, material y todo?
Sí, bueno, algunas cosas teníamos y otras lamentablemente no. Por ejemplo, por una mala experiencia de una travesía anterior, no habíamos llevado teléfono satelital, así que no podíamos solicitar ayuda, no podíamos llamar a nadie, estábamos absolutamente aislados en un territorio realmente gigantesco, sin nada a varias decenas de kilómetros a la redonda. Así que, bueno, literalmente empantanados en un enorme lodazal.
¿Ustedes habían ido a un viaje de cuántos días? ¿Previsto para cuántos días?
Fuimos a un viaje de 5 días. Ese era el estimado. Y terminó durando...
¿No? ¿Cuánto duró en realidad?
Y terminó durando 12 días.
Wow. Sí, ¿y cómo es que quedaron ahí? Porque van con un coche a algún lado, menos salen, hacen las filmaciones y todo. ¿Cómo quedaron atrapados ahí en el lugar? ¿Qué ocurrió?
Y ocurrió que se nos terminó el cauce del río. El cauce del Pilcomayo, trae mucha agua, pero en determinado momento se abre en varios brazos. Y eso da lugar al Bañado La Estrella, que es una de las 7 maravillas naturales de Argentina. Uh-huh. Así que cuando se abrió, los hilos de agua por donde nosotros podíamos remar, en esas uh-huh. 3 pirámides, que a todo esto estaban súper cargadas, llevamos hasta un generador eléctrico, nos quedamos sin agua. O sea, ya no teníamos agua por la cual...
podían remar de vuelta, digamos.
No solo eso, ni siquiera teníamos una superficie sólida en la cual podíamos caminar. Realmente,
pantano.
Bajábamos y teníamos el lodo hasta la cintura. Así que, bueno, incluso por momentos podía ser muy peligroso porque el lodo te atrapa y no te deja salir. Quedas atrapado, así que por momentos realmente se hace muy dificultoso avanzar.
¿Y que tenían que esperar que subía el nivel del río de vuelta entonces, que subía el agua para poder remar?
Si hacíamos eso, hubiésemos tenido que esperar unos 6 meses, así que no era...
¿Viste lo que está en Paraná ahora, no? Debe venir... Estas cosas pueden pasar. ¡Qué horror! Claro,
esto fue justamente después de la inundación del Pilcomayo, que bajó y dejó todo este barrial.
¡Qué barrio! Una cosa insólita. Ahora, ¿cómo hicieron, en más a, que bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero ¿cómo hicieron básicamente para subsistir? Es decir, el agua, la comida...
Bueno, como te imaginarás, nos tocó dormir varias noches en la propia piragua, sentados, sin la posibilidad de hacer fuego, con temperaturas bajo cero. Así que fue bastante arduo y difícil. Estábamos agotados físicamente, estábamos empapados. Fue realmente...
Tremendo. ¿Y el agua y la comida tenían o tuvieron que recurrir a algo de la naturaleza, digamos, para? Porque 7 días más es mucho.
Agua teníamos el agua sucia del bañado, que por suerte no nos cayó mal, que era realmente tomar el barro. Comida teníamos, pero teníamos comida para cocinar. Tampoco teníamos un equipo como para hacer fuego sin la necesidad de leña. Así que se nos dificultó un poco esa parte también.
Tremendo.
Uh-huh. Bueno, sí. ¿Y cómo lograron salir al final?
Mira, no sé si contártelo porque va a ser spoilear un poco la película.
No lo cuentes.
Bueno, pero si no subió el agua y no podían llamar, algún helicóptero o algo le fue a buscar, no sé.
No, nos fue a buscar un helicóptero, pero justo el último día, cuando nosotros ya estábamos saliendo por nuestros propios medios.
Pero qué bárbaro. Escúchame, pero los estaban buscando y no los encontraban, porque evidentemente ustedes tenían que dar su parte de llegada a algún lado, ¿no? ¿Esto todo en el territorio de la Argentina o se pasaron a otro país?
Todo esto dentro de la provincia de Formosa. Salimos de la localidad de Quebracho, en el oeste formoseño, y nuestro destino final fue Fortín Soledad, también en la parte más conocida y más turística del Bañado La Estrella.
Claro. Qué bárbaro, bueno.
Estos días sí, descubrieron alguna de fauna y flora nueva, pudieron documentar algo sí, nunca sí, antes sí. visto, como qué riqueza les trajo.
Mira, yo no soy experto en biología, para eso están Brown y la doctora Marta Rollero, que fueron y sí, hay especies, no recuerdo los nombres, pero especies que de una riqueza, de una belleza increíble y en un número impensado, según el testimonio de Alejandro, ¿no?
Qué maravilla. Que, bueno, la verdad
una
que...
maravilla estar realmente en otro, parece otro planeta.
Estás en la naturaleza...
absolutamente inmerso en la naturaleza, así que muchas horas de escuchar la naturaleza, escuchar las noches, así que tuvo, bueno, por supuesto, no fue todo desesperación, tuvo su momento sublime, sus momentos de mucha, mucha belleza, y es lo que también refleja el documental, ¿no?
Sí, sí. Y en cuanto a animales... peligrosas, hay que hay víboras o cosas así, o
sí nos salieron varias víboras, teníamos que andar con cuidado de no pisar yacarés que a veces se esconden en el barro, había muchísimos yacarés, y bueno, sobre todo las víboras, ¿no? Eso era lo más, no sé si realmente son venenosas o no, pero cuando a mí me cayó una víbora sobre la pierna.
Ante la dura mejor sí. Probar.
No dudé en sacarme la encima.
Bueno, la verdad que no, yo como digamos, para no cerrar, porque vamos a seguir hablando, pero después de semejantes relatos, lo único que hay que decirles a todos es que este documental, ¿no?, será transmitido sábado 24 y miércoles 28 de julio por una página web que está aquí, que bueno, después espero que esto ya haya sido puesto, o lo vamos a poner de alguna forma en el Club Europeo, tucumancine.gov.ar. Es un documental de 70 minutos que se hizo a partir de la travesía al Bañado de la Estrella, realizada por ProYungas en 2019, en el marco del proyecto Pilcomayo Trinacional, financiado por la Unión Europea. Así que bueno, los invitamos a todos los oyentes a que no se pierdan esto, ¿no? www.tucumancine.gov.ar. Y vos sí, sos... sí, perdón.
Sí, quería agregar que este documental fue financiado a través de la Unión, a través de la Fundación ProYungas por la Unión Europea, y también cuenta con el financiamiento del canal formoseño Irú TV y del gobierno de Formosa.
Ah, qué bien. Bueno, bueno saberlo. La verdad que muy, muy impresionante. ¿Cuál era el objetivo primigenio de hacer esta travesía? Nosotros sabemos, porque conocemos bien este proyecto del Pilcomayo Trinacional, lo hemos comentado varias veces en este programa por el tema de la financiación de la Unión Europea. ¿Cuál era el objetivo primigenio de este viaje de 5 días en su principio?
Este objetivo primigenio era mostrar este territorio realmente por primera vez. O sea, realmente en décadas nadie lo atravesó en barco, en una canoa. O sea, cuentan las historias que misioneros, aventureros, comerciantes, soldados intentaron cruzarlo en el pasado y siempre les resultó imposible. O sea, buscaban una vía navegable para poder llegar del Río de la Plata hasta el Alto Perú.
Ajá.
Que ha sido en esas épocas algo extraordinario para el comercio. Pero resultó imposible por las malezas con las que se encontraban, porque realmente no había, te digo, un cauce navegable. O sea, es un río tan caprichoso que sube y baja, que los dejaba atrapados, igual que nos dejó a nosotros. Aparte, en esa época estaban los pueblos originarios que no eran muy fiables, así que cuentan que, sí, que muchos murieron por flechas.
Claro. Que claro, era una cosa exploratoria, digamos.
Fuimos los primeros en recorrerlo, finalmente.
Wow, bueno, impresionante, los conquistadores, qué bárbaro, qué historia. Bueno,
algo raro en esta época, ¿no? Donde uno dice, bueno, ya está todo descubierto, todo. Claro. Pero sin embargo, todo en este país gigante quedan estos espacios increíbles, inconmensurables, y también de una belleza sin igual.
Es maravilloso. Yo cuanto más te conozco este país, te lo digo sinceramente, no lo conozco todavía como quisiera, pero me emociona, me impacta. No, tanto la belleza que no es algo y así, ¿no? Salvaje. No, es maravilloso. Y Gonzalo, vos sos, obviamente, ¿cuál es tu profesión para haberte embarcado en semejante aventura?
Yo soy licenciado en cine. Estudié cine y televisión en la Universidad de Córdoba, así que me dedico a hacer videos,
documentales. Ah, bien, bien.
Esto ha sido, ¿no? Hasta ahora calculo el ¿cómo se dice? De un artista, bueno, lo mejor calculo quizá, o lo más importante, por lo que representa como experiencia, ¿no? Este documental, lo que te ha pasado, lo que les ha pasado, lo que les ha tocado vivir, ¿no?
Sí, ha sido sin duda único, inolvidable, extremo. Uh-huh. Ha sido sin duda lo más extremo que nos ha tocado.
Y el documental ahora participa entonces del Festival de Cine de Tucumán. ¿Está presentada en otros lados o lo van a presentar en otros lados?
Sí, fue seleccionado en el Festival Internacional de Bogotá, que se llama Suma Paz. Es un festival enorme y muy lindo, que está vinculado a las temáticas medioambientales, así que eso va a transcurrir también en el mes de septiembre. Y también, bueno, lo estoy recién mandando al documental a distintos festivales con la idea de que se quede seleccionado, también se muestre en otro lugar.
Ojalá.
Qué bárbaro, la verdad que felicitaciones, y aparte al señor Brown y a todo el equipo por semejante proeza, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, no nos vamos a perder, obviamente, el ver la película completa, el documental completo, que dura unos 70 minutos.
El 24 y el 28, dijiste, Andrea.
El sábado 24 y miércoles 28 de julio lo van a encontrar en la página web www.tucumancine.gov, con de larga como corresponde, .ar. Así que la verdad que los invitamos a que vean esta maravilla. Y bueno, Gonzalo, no sé, algo que quieras compartir con nosotros de lo que es la Fundación Proyungas. Vos trabajás para la Fundación Proyungas habitualmente haciendo filmaciones, ¿es así?
Exactamente. Justo da la casualidad que, a pesar de ser de Tucumán, trabajo mucho en la región chaqueña, y con el gobierno de Formosa, haciendo videos turísticos, principalmente sobre la zona del Bañado, y con la fundación colaborando con estos videos de puesta en valor de los aspectos culturales, medioambientales, turísticos, sociales y culturales de la región del Gran Chaco americano, con el epicentro en el Chaco, ¿no? Así que es un trabajo súper lindo, porque muchas veces nos toca conocer gente del lugar que cuenta sus experiencias, comunidades originarias como los Pilagá, con quien ya tenemos muchos amigos, así que bien, también los criollos. Y también, bueno, estoy trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, también haciendo trabajo en la zona de Chaco, de Santiago del Estero, también la zona chaqueña, pues, haciendo videos donde se pone en valor, digamos, la vida en los bosques y contando las historias de estos guardianes de los bosques, que son la gente que vive allí.
Qué lindo, qué lindo. Y para llegar al Bañado La Estrella, digamos, ¿se puede acceder más o menos con, es turístico, vos dijiste, o realmente es un poco también una aventura? ¿Cómo se accede a ese lugar tan, tan bello? Para el que quiera ir, para el PI, por ejemplo, que algún día quisiera conocer.
Para quien quiere conocer el Bañado La Estrella, el epicentro está en la localidad de Lomitas, en la provincia de Formosa. Uh-huh. Ahí, bueno, tienen el vertedero, el famoso vertedero, donde desde la propia ruta se puede ver una cantidad increíble de aves. Tenés jabirú, cigüeñas, de todo. Uh-huh. Y para... En Lomitas hay unos cuantos hoteles, pero para realmente recorrerlo en canoa, con guías, que es como se debe conocer el Bañado La Estrella, uno debería llegarse hasta Fortín Soledad, donde lo pueden contactar justamente a Chilo Ruiz.
Ahí yo estoy una recomendación,
anda cuando haya agua para no quedar atrapado a la vuelta, ¿no? elegí bien.
Chilo los va a llevar por lugares que él conoce desde que es un niño, así que no
corren. ¿Cómo se llama este guía para que todos volvamos a escuchar y yo anote?
Uno es Chilo Ruiz en Fortín Soledad.
Ok.
Y el otro guía es Baloy Salazar en la localidad de El Descanso.
Yo me quedo ahí, en El Descanso.
Bueno, la verdad, ya tenemos el dato y cualquier cosa, igual te llamo, Gonzalo, no te preocupes. Así que bueno, cuando la pandemia nos baje un poco esta imposibilidad a veces que tenemos de trasladarnos tanto como nos gustaría, seguramente vamos a hacer visita a este maravilloso lugar. Y bueno, nuestras felicitaciones nuevamente por esta proeza, esta hazaña maravillosa que vamos a compartir viendo el documental sábado y el miércoles. Y bueno, nada, agradecerte por tu presencia y felicitarte nuevamente por tantas cosas maravillosas que llevan adelante, ¿sí?
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahí escuchamos entonces de Gonzalo Saleme sobre el documental El Corazón del Bañado, que se puede ver el sábado próximo y el miércoles próximo en web, ¿cómo era? Cine Tucumán.
La web de tucumancine.com.ar.
Bueno, y vas a presentarla también en Bogotá y, bueno, quizás más festivales a nivel mundial. La otra vez cuando hablamos del Pilcomayo pusimos un tema del chaqueño, pilcomayeño, así que vamos con esta.
Ah, qué lindo.
Querido, yo otra sueñando llegar. Pilcomayeño, siempre seré, siempre solito y sin dueño, para cantar volveré. Mi Pilcomayo querido, yo nunca te olvidaré.
Hey, Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de esta canción tan linda y bueno, que habla de la zona, ¿no? De donde recién estuvimos virtualmente pensando.
Seguro.
Bueno, propongo que sigamos un poco en el tema y vamos entonces con el Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la Unión Europea. Se adoptó el 16 de julio, así que hace unos días, la nueva estrategia forestal de la Unión Europea para el 2030. Una iniciativa emblemática del Pacto Verde Europeo que se basa en la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030. La estrategia incluye el paquete de medidas propuesto para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 55% de aquí a 2030, es algo que también la semana pasada hablamos, y la neutralidad climática en 2050, el gran objetivo de la Unión Europea. También ayuda a la Unión Europea a cumplir su compromiso de aumentar las absorciones de carbono a través de los sumideros naturales de conformidad con la Ley del Clima, al abordar conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales. La estrategia forestal pretende garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la Unión Europea y destaca el papel fundamental que desempeñan los silvicultores. Entonces, protección, restauración y gestión sostenible de los bosques son los tres claves. La estrategia forestal va a establecer una visión y unas acciones concretas para aumentar la cantidad y la calidad de los bosques en la Unión Europea y reforzar su protección, su restauración y su resiliencia. Las acciones propuestas aumentarán la captura de carbono gracias a la mejora de los sumideros y las reservas, contribuyendo de este modo a la mitigación del cambio de clima. Es algo también que hablamos la semana pasada, ¿no? No solo evitar emisiones, pero también captar el carbono que está en la atmósfera para así seguir bajando para llegar a la neutralidad. Bueno, ahí obviamente los bosques, toda la naturaleza juega un papel muy importante. La estrategia promueve las prácticas de gestión forestal más respetuoso con el clima y la biodiversidad. Hace hincapié en la necesidad de mantener el uso de la biomasa leñosa dentro de los límites de la sostenibilidad y fomenta una utilización eficaz de la madera como recurso en consonancia con el principio de explotación en cascada. Hay que madera está bien, pero con un uso responsable, ¿no? Y evitar obviamente la deforestación, que tanto aquí en Latinoamérica, ¿no?, es un gran preocupación, y otras partes del mundo también seguramente, pero bueno, estamos acá. La deforestación para la agricultura, por ejemplo, o la ganadería, ¿no? En la Unión Europea ahora, por ejemplo, ahora por eso la silvicultura y toda esa gestión nueva de los bosques va a formar parte del CAP, que es la Política Agrícola Común. Donde no estaba incluido el tema de los bosques, ¿no? La política agrícola común europea era para el cultivo de los cultivos, digamos, y la ganadería y todo, pero los bosques no estaban incluidos. Ahora sí, justamente para evitar este conflicto entre los bosques y el espacio que se necesita para la agricultura y o la ganadería. Esa es una de las novedades, ¿no?
Bueno, ¿qué tema, bueno, no? André, qué tema este, ¿no? Con las deforestaciones en Brasil, con todos los problemas que ha traído todo eso, ¿no?
Sí,
es uno de los temas que hace que Francia, sobre todo, está en contra de Brasil en muchos aspectos por este tema, justamente, ¿no?
Sí, es un tema muy preocupante también aquí en el norte de Argentina, ¿no? En las provincias de Misiones, no sé si Formosa, pero hemos visto también, ¿no? Estos ejemplos.
Sí, Formosa también, el Chaco, sobre todo.
Y también incluye una propuesta legislativa para intensificar la vigilancia, justamente, de los bosques, la transmisión de informes y la recopilación de datos forestales en la Unión Europea, la recopilación armonizada de datos a escala de la Unión Europea junto con una planificación estratégica a nivel de Estados miembros para proponer una visión global del Estado, la evolución y las perspectivas de desarrollo futuro de los bosques de la Unión Europea. Así que ya no que cada Estado miembro controla y vigila sus bosques, pero que forma a nivel Unión Europea para que haya un panorama europeo de todos los bosques y no, bueno, el de Finlandia está bien, el de Eslovenia está más o menos, el de Alemania está bien, pero para que a nivel europeo, bueno, tantas hectáreas de bosques, tantos están afectados, tantos están bien y dónde hay que tomar acciones. Y por supuesto, este que ya hemos, creo que desde el año pasado estamos diciéndolo, ¿no? La plantación de 3.000 millones de árboles, pero ahora hay, salvo el número, hay un plan más concreto de plantar los árboles que corresponde en el lugar que corresponde, con la biodiversidad que corresponde, el clima que corresponde y todo, ¿no? Que no plantan un árbol en Finlandia que no tiene chances de sobrevivir, digamos, ¿no? Que está poco más. Nosotros dijimos, plantar 3.000 millones de árboles. Bueno, ok, pero no. Ahora sí está pensado, ¿no? ¿Qué tipo de árbol? ¿Dónde? Y bueno, todo esto.
Claro, ¿no? Claro. 3.000 millones de árboles, estamos diciendo bien, ¿no? 3.000 millones de árboles. ¿Tiene algún sentido este número?
Son unos cuantos, ¿no?
Sí, bárbaro. Bueno, ojalá que lo logren y que se cumpla el cometido.
Sí.
¿Qué números?
Sí, bueno, entonces, bueno, esa es la en breve, ¿no? La nueva estrategia, bueno, la nueva, había una estrategia, pero bueno, formulado más en detalle, ¿no? Sí, 3.000 millones de árboles adicionales, y acá dice, de aquí a 2030, así que los próximos, bueno, que estamos ahora, 21, 9 años, lo van a plantar.
Tiene un tiempo de 3.000 millones de árboles. Se lo repartirán por país y, bueno, por zonas, obviamente.
Hay que conseguir las semillas, o no sé, los brotes, las ramas, no sé.
¡Qué número! Bueno, muy bien. 3.000 millones son 3 billones, ¿no? Digo bien, billones.
Billones con B larga, sí.
Billions. Son números que escapan ya un poco al entendimiento.
Son muchos ceros, sí. nueve ceros.
Nueve ceros, da escalofrío. Bueno, la verdad que me parece maravilloso y acá tendríamos que empezar a plantar, pero acá más bien están sacando los árboles y no plantando, así que bueno, que son de las cosas que también
Por eso también la Unión Europea ahora integra la silvicultura con la política agrícola común, porque hay que tener lugar para plantarlos y tampoco generar un conflicto con el sector agrícola, que necesita obviamente sus tierras agrícolas para cultivar y sus tierras para la ganadería. Entonces no, tampoco van a llenar esos árboles ahora. Pero bueno, por eso la inclusión para coordinar más y mejor todo ese ámbito climático.
Bueno, muy, muy interesante, la verdad que sí. Y bueno, ahora sí, cambiando completamente el ángulo de la información, como se dice profesionalmente, vamos a comentar una nota sobre el tema de las criptomonedas, ¿no? Que, como yo decía, es un tema que ya está en nuestro manejo casi cotidiano, ¿no? No digo que todos tengamos criptomonedas, yo todavía no me atreví, pero bueno, hay mucha gente que las ha adquirido, que las utiliza, sí, sí. O que como inversión.
Sube, baja.
Sí, la verdad que no es de mi agrado ese tipo de inversión. Soy un poco más tradicional, pero entiendo que tiene mucho, digamos, tiene muchos adeptos y hay muchísima gente que ya ha invertido. De hecho, creo que, a ver, Canadá está haciendo una inversión multimillonaria en la provincia de Córdoba para, a ver, ayúdame con esto, las, ¿cómo se dice?, las minas, ¿no?, para invertir en todos los que... En esas células que procesan la información que tiene que ver con criptomonedas. Quizá me estoy expresando mal.
No sé de esta inversión.
Este es el tema tecnológico. Hay grandes, porque todavía en la Argentina es barata la electricidad y se está eligiendo la Argentina para poner estas. Caramba, me falta la palabra. No se dice minas, es como algo que tiene que ver
con servidores.
Sí, son como servidores, ahí está. Son como pequeños servidores, muchos cientos de servidores para poder procesar esa información que es continua, ¿no? Se necesitan servidores por todo el mundo. Y bueno, pareciera que se va a hacer una gran inversión de esto de la Argentina. Hablar entonces concretamente, ya no me voy más por las ramas. La noticia que dice que el gobierno, a mí me gusta comentar, ¿viste cómo soy? El gobierno de Francia propuso a la Unión Europea la creación de una agencia justamente que regule las criptomonedas. Hicieron un llamado a la comunidad europea en un escrito para la creación de la agencia que regule estas monedas. Una vez más, continúan los intentos de los gobiernos de los países por poder controlar las transacciones de las criptomonedas a nivel mundial. Hoy informamos acerca del caso de Francia, en donde su gobierno, al principio de la semana, propuso la creación de esta agencia. Por supuesto, una agencia que regule a nivel de toda la Unión Europea la actividad, ¿no? Uh-huh. Francia propone específicamente que el ESMA, que es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, sea la candidata para que las monedas digitales comiencen a tener sus respectivas regulaciones en el territorio europeo. Es importante destacar que las bases teóricas que dan los franceses para la creación de esta parecen ser bastante sólidas. Si se promulga esta ley, esto establecería una autoridad única sobre el sector de las criptomonedas en todo el bloque comercial y crearía regulaciones uniformes en toda la Unión a través de esta ESMA, de este organismo. Tal como sugiere el regulador de valores francés, Autorité des Marchés Financiers, o AMF. La propuesta específicamente de la AMF de Francia decía... considera la ESMA la facultad de supervisión directa de las ofertas públicas de criptoactivos en la Unión Europea y de los proveedores de servicios de criptoactivos que se crearían evidentes economías de escala, que crearían estos evidentes economías de escala para todos los supervisores nacionales y concentraría los conocimientos técnicos de manera eficiente en beneficio común de la Unión Europea. Dice que en el pasado se presentaron otras propuestas para un marco regulatorio de las monedas digitales en toda la Unión Europea. La ESMA es una agencia de regulación financiera con sede en París que pretende reforzar la protección de los inversores en la Unión Europea, así como mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y fomentar la cooperación entre los Estados miembros. El uso de las criptomonedas en el territorio europeo cada mes aumenta con mayor frecuencia. Y para nadie es un secreto que no todos los países europeos están beneficiando de la misma manera. Por ello, sería inteligente considerar a la ESMA una supervisión directa sobre los criptoactivos que tienen movimientos en la Unión Europea. Por otro lado, el gobierno de Francia también alegó, estos son los argumentos que hacen que Francia esté haciendo esta propuesta, ¿no? El gobierno de Francia alegó que ya era suficiente las prórrogas que se le habían dado a esta situación. Es decir, hace rato que ellos vienen planteando y, bueno, se viene postergando el tratamiento del tema, ¿no? El año pasado, también en el primer semestre del 2021, fueron muchas las propuestas que se hicieron con respecto al marco de regulación para las criptomonedas y ya ha llegado el momento de tomar esta acción. Así que, bueno, me parece que es algo interesante y que, bueno, es la pauta de que las criptomonedas cada vez forman parte de, digamos, de la economía y, bueno, son monedas que se usan, con lo cual
para pagar, para comprar, para vender, para bienes, ¿no? Se puede ya, creo que alquilar departamentos en criptomonedas o comprar casas con criptomonedas, ya se usa así. Yo tampoco soy tan conocedor del tema, pero sí, bueno, sí que tengo amigos que están todo el día en eso
¿viste? Sí, han ganado seguramente mucho dinero y habrán perdido también, así que
sí, pero bueno, va bien.
La realidad, digamos que es lo que es, y bueno, evidentemente ya ha tomado una magnitud, aunque sea a nivel europeo, que tiene que haber algún organismo, un supraorganismo,
que regula y controla. Sí.
Exactamente, que empiece a controlar estas cosas. Así que, bueno, de allí la propuesta de Francia en este sentido. Así que, bueno, la realidad nos alcanza.
Sí, como siempre. Bueno, a ver si lo toman. Tenemos, hablando tanto de naturaleza y de los bosques, y hablamos, obviamente, me acuerdo siempre de la embajadora de Finlandia, que habló tanto de los bosques finlandeses, ¿no? Que, bueno. Sí. A ver, ¿dónde tengo? El tema de música, que es tema de música finlandés, el folclore, Los bosques de Finlandia, es folclore finlandés, es instrumental, los bosques de Finlandia.
Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar Los Bosques de Finlandia. Te da ganas como para pasear por un bosque, ¿no? Para, no sé.
No, y aparte linda, suena linda. Totalmente medieval esa música, ¿no es cierto?
Sí, folclórico de Finlandia, sí, con buena. Instrumentos y suena un poco así.
Sí, totalmente. Así que bueno, muy bien.
Tenemos unos minutos para compartir unos eventos, ¿no?
En el Club Europeo estamos, pero de fiesta, porque hay de todo. Bueno, para empezar, lo acabo de ver el newsletter y digo, oh, ¡qué suerte, que hay muchas cosas! Tengo la alegría de anunciar que el día 4 de agosto vamos a tener desayuno diplomático con el embajador de Portugal, nuevo embajador de Portugal. Habíamos tenido un desayuno diplomático hace, no sé, más de tres años con el anterior embajador, y bueno, ahora para... ya vamos pegando la vuelta con los países, porque hasta ahora no se repitió ninguno, pero bueno, repetimos.
Se va renovando, entonces.
Porque se va a ir renovando, porque bueno, ya han pasado casi todos, falta muy poquito. Así que el 4 de agosto será ese desayuno diplomático con el embajador de Portugal. Y bueno, tenemos una salida de esquí, André, del 20 de agosto al 24, en avión al Cerro Catedral a esquiar. Pero qué lindo para los socios.
Increíble, sí. 12 lugares únicos, del 20 de agosto al 24 de agosto, el Club Europeo invita a esquiar en el Cerro Catedral en Bariloche. Bueno, incluye todo, menos obviamente el material y clases de esquí y todo eso. Eso cuenta por cada uno, pero el viaje y el hotel está incluido. Más información o anotarse en secretaria@clubeuropeo.com, como siempre, ¿no? O en la web clubeuropeo.com. Hasta el lunes se puede anotar. Es un poco corto hasta el lunes, pero bueno, no sé.
Sí, se armó último momento, pero bueno, a los que gusten de esta salida.
El viaje no se suspende por un eventual cierre del cerro o falta de nieve. Así que bueno, si no hay nieve, vamos igual y tomaremos algo rico al lado de un fueguito.
Se hace igual. A ver si me da la loca y me voy a esquiar, mirá.
Yo nunca esquié en mi vida, no creo que voy a empezar ahora, pero bueno. No,
tampoco, yo dos o tres veces una vez estuve en
igual es lindo para ir, porque sin esquiar te puedes también pasar un lindo tiempo.
Exactamente, así que ahí me lo dejaron picando, como dicen los chicos. Bueno, sí, y estoy muy orgullosa, porque no lo tengo que decir, pero lo voy a decir, porque mi hija, porque es el coronel, vuelve con los encuentros de pintura.
Sí, sí.
Que volvieron, porque la verdad que son muy lindos. Así que bueno, la licenciada María Eugenia Coronel, el miércoles 11 de agosto, presentará el postimpresionismo Paul Gauguin, Paul Cézanne y Vincent Van Gogh, que es de los tuyos, así que
vamos. Sí, al final, un holandés ahí, vamos.
Al final, no, pero un grande. Después, miércoles 18 de agosto, Divisionismo, Georges Seurat y Paul Signac, son todos franceses, y Neoimpresionismo de Henri Toulouse-Lautrec, bueno, todos mis preferidos estos. Y miércoles 25 del 8, Fobismo francés, Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Expresionismo alemán, por suerte, Edvard Munch, Ludwig Kirchner, mira Kirchner, y Otto
Otto Dix.
Así que bueno, interesantísimo para los socios del Club Europeo. Será una actividad gratuita, así que no se lo pierdan. Y si no, bueno, tiene un costo más que razonable para los que no son socios del club. ¿Qué más?
Lindo. Bueno, hay otra conferencia, nuestro amigo Pablo de la Riestra, conferencia por Zoom, un paseo virtual por las calles e historia de Nuremberg, la ciudad alemana, ¿no?, tan famoso por los juicios a los capos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Nuremberg en el ojo de la tormenta 2, que contará con la presencia del doctor Pablo de la Riestra desde Nuremberg. Él vive ahí, ¿no? Vive en Nuremberg, creo.
Sí, vive.
Sábado 24 de julio, o sea, este sábado, a las 11 horas de Argentina, a las 10 horas de Bolivia y Paraguay, a las 16 horas de Europa, por Zoom. Así que pueden también anotarse a través de secretaria.com. Realmente linda la ciudad de Nuremberg, ¿no? Salvo el lugar histórico que tiene, también arquitectónicamente es muy bien.
Yo no conozco Alemania, así que en cualquier momento
hay que ir a Formosa, hay que ir a Formosa al bañado de Estrella y a Alemania.
Formosa al bañado de la Estrella y después veremos. Bueno, después un sorteo del Día del Amigo de la Unión Europea, que los invitamos a seguir en la cuenta UE en Argentina para saber de qué se trata. Sí. Muy lindo sorteo del Día del Amigo, no se lo pierdan. Y ya nos están echando, Andrés, ¿así?
Sí, ya nos vamos. Y el próximo jueves, no sé qué fecha, es 29 de julio, ¿sí? ¿No? ¿Digo bien? Sí, 29 volvemos con más Hola Europa.
Chau, chau. Bueno, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.